Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Conclusiones. Les saluda Mario González desde la Ciudad de México. Ha sido un día muy intenso en Washington con muchas novedades sobre los procesos en contra del expresidente Donald Trump. Así que vamos con toda la información. Donald Trump ha sido acusado formalmente por un jurado investigador federal en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 en las que fue derrotado y el posterior al ataque al 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. El expresidente ha sido informado de su acusación, según le dijeron dos fuentes a CNN. Ha sido citado en una corte en la ciudad de Washington para este jueves. Esta es la tercera vez que Trump recibe acusaciones penales. Smith acusó en junio a Trump en la investigación de los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago y un jurado investigador de Manhattan acusó al expresidente de fraude comercial en marzo. En todos los casos, el exmandatario se ha declarado inocente. Los nuevos cargos incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial, y conspiración contra los derechos de otros, de terceros. Para saber más sobre cómo sucedió esta jornada allá en Washington, las nuevas acusaciones contra el expresidente Donald Trump, vamos precisamente hasta la capital con nuestra corresponsal, Ione Molinares. ¿Cómo estás, Ione? Adelante.
Qué día, la verdad, Mario, para aquellos que fueron parte de todo este proceso después de las elecciones de 2020 y que terminaron precisamente con la insurrección, pues es un momento importante, no necesariamente un momento, digamos, de celebración, pero sí un momento de ver cómo el Departamento de Justicia ha logrado hacer un caso en contra del expresidente Donald Trump. Eso es por lo menos lo que se ha visto, no solamente aquellos demócratas necesariamente, sino aquellos republicanos que han señalado directamente a Donald Trump con este trágico momento en la historia reciente de los Estados Unidos. Lo que hace Jack Smith es básicamente validar la autorización que da un jurado investigador que hace parte del proceso judicial aquí en Estados Unidos, que básicamente autoriza presentarle cargos a Donald Trump, al expresidente de los Estados Unidos. El pliego de cargos se dio a conocer rápidamente, a diferencia de la investigación sobre los documentos clasificados que el presidente se llevó a su mansión de Mar-a-Lago. En esta ocasión no se demoró tanto el fiscal especial Jack Smith para entregar esta acusación. Y esencialmente lo que dice en este pliego de cargos es que hay tres conspiraciones. Conspiraciones se entiende como la asociación de dos o más personas para cometer un delito. Y dice que una de las conspiraciones es de defraudar a Estados Unidos al usar deshonestidad, fraude y engaño, dice el pliego, para impedir, obstruir y atacar la función legal del gobierno federal en que los resultados de la elección general se cuentan, se certifican precisamente por parte del gobierno federal. La otra conspiración a la que se refiere este pliego de cargos es una conspiración para obstruir completamente y dice, e impedir el procedimiento congresional del 6 de enero, que es además parte de la Constitución, en el que se reúnen los resultados, se cuentan y se certifican. Además, hay otra conspiración más a la que se refiere el Departamento de Justicia y es una conspiración, dice, contra el derecho al voto y en el que también el derecho a que se cuenten estos votos. Y todo tiene que ver, dice el pliego, desde el 3 de noviembre del 2020, cuando se celebran las elecciones presidenciales, hasta el 20 de enero de 2021. Es decir, todo el tiempo que pasó Donald Trump utilizando sus mentiras y tratando de generar diferentes estrategias para anular los votos generales, los votos en varios estados y también incluso para ir generando esta animadversión, esta molestia de parte de los simpatizantes de Donald Trump, que terminaron precisamente en la insurrección aquí el 6 de enero, cuando esta turba de simpatizantes de Trump llegó violentamente, rompió ventanas y rompió también mucha de la propiedad federal para tratar de acabar con esto que tenía, que era el proceso democrático normal, que normalmente, usualmente, ni siquiera tiene gran cobertura. Pero eso fue lo que pasó el 6 de enero y esto es lo que dijo hoy el fiscal especial.
El ataque contra nuestro Capitolio el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedente contra la psique de la democracia estadounidense. Como se describe en el pliego de cargos, este evento estuvo lleno de mentiras. Mentiras por parte del acusado, apuntando a obstruir una base para el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos. Un proceso electoral que consiste en recolectar, contar y certificar los resultados de una elección presidencial.
Pues en 45 páginas están descritos muchas instancias en las cuales Donald Trump buscó con mentiras cambiar y anular los resultados de las elecciones, sabiendo incluso que había que básicamente la había perdido la elección, seguía buscando cómo generar cambiar estas elecciones, a pesar de lo que pues ya está establecido en estas 45 páginas del pliego de cargos. También se conocía mucho ya durante las audiencias el año pasado de la investigación que adelantó la comisión del 6 de enero aquí mismo en la Cámara de Representantes. Así que para muchos esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que el gobierno federal ya está poniendo cargos específicos, cargos muy graves que pueden terminar realmente complicándole la vida a Donald Trump de aquí en adelante, que de hecho en las otras cargos ya se ha declarado inocente. Pues el mismo Jack Smith reconoce que Trump es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero considera que el caso del gobierno es lo suficientemente fuerte. Mira.
En este caso, mi oficina buscará un juicio rápido para que las pruebas sean analizadas por la Corte con un juez y un jurado de ciudadanos. Entre tanto, debo enfatizar que el pliego de cargos es tan solo una alegación y que el acusado goza de la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de la duda razonable en una corte.
Así que ahora habrá que esperar a la presentación en Washington, aquí muy cerca del Capitolio y del el mismo expresidente Donald Trump. Las reacciones no se han hecho esperar. Los republicanos han sido muy claros, la mayoría de los aliados, en defender al presidente y asegurar que esto es una cacería de brujas y hay politización del Departamento de Justicia. Y aquellos que están en contra o a favor, digamos, de lo que está haciendo el Departamento de Justicia, como el mismo ex vicepresidente Mike Pence y ahora rival político para las elecciones de 2020, asegura sí que esto demuestra que el presidente, que Donald Trump no debería buscar la presidencia de los Estados Unidos. También los demócratas están indicando que nadie está por encima de la ley. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Esto realmente se le ha complicado a Donald Trump, pero es la culminación de casi 2 años de trabajo después de lo que ocurrió aquí en el 6 de enero en el Capitolio, Mario.
Sí, completamente. Y parece que todavía falta por ver. Gracias, John. Estaremos muy pendientes. Bueno, el jueves ya está prevista la audiencia para Donald Trump, según hemos podido indagar. Vamos con nuestros invitados de esta noche. Estamos con una mesa muy interesante para analizar a fondo las implicaciones legales, políticas también, de estos y todos los casos que enfrenta el expresidente Donald Trump. Vamos con Rocío Vélez, estratega republicana desde Washington. Nos acompaña. Gracias, Rocío. Eduardo Rodríguez, estratega demócrata, también desde Washington. Y Rafael Peñalver, abogado constitucionalista desde Miami. Gracias por estar a los tres con nosotros. Me gustaría empezar con Rafael, porque hace algunas horas estábamos conversando, Rafael, sobre el tema. Quisiera preguntarte, ¿te esperabas o fue sorpresivo lo que vimos el día de hoy en Washington, Rafael?
Mario, buenas noches y gracias por invitarme en una noche tan histórica como esta. Este es el caso que se recordará en los libros de historia. Y yo sí presumía que iba a ser hoy. La carta de intención se le envió a Trump hacía ya 2 semanas. Los abogados de Trump se reunieron con la fiscalía la semana pasada y hoy se reunía el gran jurado en Washington. Por lo tanto, lo lógico era que fuera hoy martes o el jueves, que era la próxima reunión del gran jurado. Fue hoy y la presentación que se ha hecho es una presentación devastadora. Es un relato muy, muy específico de lo ocurrido en la Casa Blanca y simplemente lo que ocurrió en el Capitolio fue la culminación de un proceso, que según el fiscal la intención era la gran mentira, venderle una mentira al pueblo norteamericano de que había habido fraude en las elecciones y que eso justificaba el parar el proceso culminante del proceso democrático americano, que era la certificación de la elección del presidente Biden en el Capitolio el día 6 de enero.
Y lo que falta por ver todavía, vamos ahora a preguntarle a Estuardo Rodríguez, estratega demócrata, porque hay otro proceso que podría ir más o menos en la misma dirección. Me refiero específicamente al proceso electoral 2020 que tiene que ver con Georgia, un proceso estatal. ¿Cómo se ve esta parte, Estuardo?
Bueno, las indicaciones son que en el estado de Georgia van a proceder muy pronto a juzgarle a Donald Trump por el abuso de su poder, intentando insistirle al gobernador de Georgia que busque, palabras de Donald Trump, find me the votes, que busque los votos necesarios para ganar en el estado, los votos electorales en el estado de Georgia. Mira, en la historia no hemos visto a un presidente, y comparándolo hasta al presidente Nixon, que nunca llegó a este punto, los números de cargos federales y ahora estatales que estamos viendo es algo que cualquier otro candidato ya diría, basta, déjanos respetar el proceso de la campaña a la Casa Blanca, la campaña presidenciales, y déjame retirarme. Pero vemos que Donald Trump, a lo contrario, lo usa para recaudar más dinero de su base, insistiendo en esta gran mentira.
Rocío, la campaña de Donald Trump, la aspiración presidencial, está viva, a pesar de todo.
Está viva, y es que definitivamente los demócratas continúan manteniendo a la víctima, ¿verdad? Martirizan más a una personalidad que quisiéramos a lo mejor ver fuera del espectro político, pero le da más aire porque ya vamos por varios cargos, nos falta todavía el de Georgia, y a pesar de que yo también estuve muy mucho en desacuerdo con los actos de enero 6 del 2020 y con lo desafortunado que era, podemos todos desaprobar de ello, pero hacer un caso como tal y en las Cortes Federales ya se va a otro nivel. Y tengo que ponerlo de esta forma. Yo hubiese esperado el cargo que se anticipaba y que todos estaban hablando, muchos colegas, amigos también de análisis político, era la incitación y acto sedicioso, ¿verdad? Y ese cargo no lo vi en el indictment, sino que hay dos cargos de conspiración, de ¿verdad? Para impedir la función del gobierno, o fraude para impedir uh-huh. la función del gobierno, y de eso pueden estar acusadas muchas personas, especialmente en la capital federal. Yo pienso que estos casos de por sí, en mi opinión, como abogada también, se quedan bastante, son como los de Nueva York, una vez más están más débiles. No así los de los documentos clasificados, donde todavía pienso que hay un potencial para poder encontrar uno o dos cargos que se sostengan. Y el de Georgia también lo veo un poco débil. Entonces, en todo esto, Mario, lo que estamos viendo es la figura de Donald Trump, y vemos encuestas, ¿verdad?, que los tienen par a par. Un hombre que ha sido ya acusado de varias formas, un expresidente y un presidente que corre para su reelección, y se mantienen, según las encuestas en New York Times hoy, más o menos similar, ¿verdad?, a la par. Y eso preocupa, porque la realidad es que yo pensaría que el presidente Biden, con todas estas situaciones, pues su figura estaría alzada y obviamente resaltando más. Y no es pura coincidencia también, después de la audiencia que tuvieron en la Cámara de Representantes, por las circunstancias que están tratando, ¿verdad?, de atenderle al hijo del presidente. Pero todas estas cosas pasando en los pasados días, y hoy sale esta acusación. Así que no sé, pero me parece a mí que sí, definitivamente va a ser para recaudar fondos para Donald Trump, pero no creo que muchos de estos casos se sostengan.
Bueno, vamos a hacer una primera pausa con nuestros invitados. Regresamos para seguir con el análisis de cada uno de los casos por los cuales es acusado, señalado directamente hasta ahora Donald Trump, porque parece que faltan otros casos, como ya lo conversamos, en el ámbito local, en el ámbito estatal. Pausa en conclusiones. Regreso con más. Bueno, vamos a continuar con el análisis de las acusaciones y hay cómplices aparentemente que han sido también imputados en este caso, y CNN ha podido tener de información cuáles son algunos de los posibles cómplices que están coacusados también junto al expresidente Donald Trump. Uno, el exabogado de Trump, Rudy Giuliani. Dice el informe que es un abogado dispuesto a difundir afirmaciones falsas que los abogados de la campaña de Trump no harían. Otro supuesto cómplice sería también el exabogado de Trump, John Eastman, abogado que ideó una estrategia para que el vicepresidente Pence obstruyera la certificación electoral. Otro supuesto cómplice, según el análisis de CNN, y es Sidney Powell, también miembro del equipo legal de Trump, abogado cuyas afirmaciones electorales Trump las consideró como locas y aún así procedió. El cuarto sería Jeffrey Clark, funcionario del Departamento de Justicia, que según el documento intentó usar a ese departamento para abrir investigaciones falsas de fraude electoral. El quinto sería Kenneth Chesebro. Él, según el documento, es un abogado que ideó un plan fraudulento de electores. El sexto, no está claro de quién se trata, según el documento, pero aparentemente es un consultor político que ayudó a implementar el plan fraudulento de electores. Por eso la acusación contra el expresidente Donald Trump dice que reclutó cómplices para que lo ayudaran en sus esfuerzos criminales para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales del 2020 y retener el poder. Los documentos de la acusación hacen referencia repetidamente a 6 de estos supuestos cómplices. Pero como es práctica común, sus identidades se ocultan porque no han sido acusados directamente al momento hasta ningún delito. Sin embargo, según las citas en las acusaciones y otros elementos de contexto, y CNN ha podido identificar a estos 5 supuestos cómplices y el otro que ya le mencionaba. Le quiero preguntar a Rafael Peñalver, ¿tendrían implicaciones ya jurídicas, acusaciones formales, estas personas que se mencionan en el documento y que CNN ha podido identificar, Rafael?
Como dice esa maldición gitana, que entre abogados te encuentres, ¿no? Y así es. Fíjate, ¿sí?, el número de abogados que están implicados en todo esto, desgraciadamente. Es curioso que no hayan sido nombrados como acusados. Y la razón, yo creo, son dos razones. En primer lugar, yo creo que la fiscalía quiere ponerle presión a estas personas para que hablen y decirles: si ustedes no hablan y dicen exactamente lo que ocurrió, implican a Donald Trump, ustedes van a aparecer como acusados próximamente. Pero además hay una cuestión mucho más práctica, yo creo, que es cuando hoy Jack Smith dijo que su intención era llevar este juicio al speedy trial, que esto vaya a juicio inmediatamente. Mientras más acusados tú tengas en un caso, más demorado es el caso. Así que al tener solamente a Donald Trump como acusado y al no tener documentos ni otras complicaciones, este caso puede ir adelante, en mi opinión, más rápido que el caso de los documentos. Y también tienes una comunidad en Washington, D.C., que 2 veces ha votado totalmente en contra de Donald Trump. Tienes una juez que le ha puesto unas sentencias muy severas a los casos de las personas que penetraron el Capitolio el 6 de enero, casos que han caído frente a ella. Así que a mí no me sorprendería que este caso vaya adelante muy rápidamente y que logren que estos otros abogados, pues al final vayan buscando sus propios intereses y se presten para acusar a Donald Trump y que el caso pueda terminar antes de las elecciones presidenciales.
Estuardo, ¿coincides en que podrían pasar de coacusados o cómplices a posibles testigos de la fiscalía en este caso?
Bueno, ya conocemos el ambiente que maneja Donald Trump. Es un ambiente con personas, individuos que él cree que son muy fieles. Él lo ha comprobado varias veces ya. Muchos, hay que tomar en cuenta que a través de los años, varios de los aliados de Donald Trump han ido a la cárcel ya, a través de varias investigaciones. Pocos han decidido ayudar al Estado o al gobierno federal en sus investigaciones. Así que creo yo que llegando a este punto, si no ya han decidido ayudar a la investigación, al Departamento de Justicia, a los estados que están liderando sus investigaciones, dudo que lleguemos al punto que de repente uno de ellos, que posiblemente sean acusados, van a decidir a ir en contra de los intereses de Donald Trump. Empezando con la promesa que supuestamente se ha repetido varias veces a través de los aliados de Donald Trump: el que sea acusado, Donald Trump va a ayudar o va a pagar por sus abogados. Esa promesa parece que sigue convenciendo a muchos que se sigan siendo fieles o leales a Donald Trump. Y es algo desafortunadamente que nos trae a este punto donde tenemos tantas acusaciones a Donald Trump, sin embargo, los que están a su alrededor le siguen protegiendo. Hay que recordarnos de algo muy importante. Estamos hablando acá en esta conversación de dos temas completamente diferentes. Uno es el respeto a la ley. No importa quién seas, va el gobierno, el Estado, el sistema jurídico va a proceder en contra de el acusado cuando se ve que posiblemente ha roto la ley. Acá tenemos más de 45 acusaciones a Donald Trump y llegamos al punto donde llega el momento de que Donald Trump tiene que responder. Por otro lado, la segunda conversación que estamos teniendo es las elecciones presidenciales. El Partido Republicano tiene que tomar una decisión seria. Tenemos solo dos candidatos que yo he notado, empezando con el previo gobernador de New Jersey, que hablan claramente de los actos de Donald Trump como actos ilegales, que criminales. El Partido Republicano tiene que tomar la decisión ya de decidir quién es el líder del partido y qué son el ejemplo que quieren que es el líder a todo el país, ¿no? Y eso es un punto aparte de las acusaciones y los actos criminales que se le está acusando a Donald Trump. Porque es importante mantener eso completamente separado, porque muchos lo ven completamente conectados, que se trata del presidente Biden, se trata del Partido Demócrata, se trata del Partido Republicano y quién va a llegar a la Casa Blanca. Y en sí, lo que tiene que entender el votante común, los estadounidenses que están viendo esta entrevista, es que no importa quién sea la persona, si has cometido actos criminales, llega tu momento ante la corte. Y eso es donde le estamos viendo a Donald Trump, que pronto va a llegar al frente de un juez para responder por sus acciones.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar después de la pausa de encuestas. Ahora ya estábamos publicando algunas en este momento mientras estabas hablando, Estuardo, y vamos a regresar con la punto de vista de Rocío Vélez, estratega republicano, porque pues mientras vemos efectivamente que hay una mayoría de la población que considera que Donald Trump ha cometido actos ilícitos, hay una gran parte que lo está apoyando para ser el candidato demócrata. Así que vamos a una pausa. Y me despido de Rafael Peñalver, constitucionalista, que se tiene que retirar, pero le agradezco mucho por su tiempo ayer y hoy, Rafael, gracias. Y después de la pausa continuamos con la mesa de análisis. Continuamos analizando las repercusiones del proceso en contra de Donald Trump, un proceso ya formal por los hechos del 6 de enero. Una encuesta realizada por el New York Times y Siena, por supuesto, antes de los nuevos cargos anunciados el día de hoy, mostró que 51% de los entrevistados considera que Trump cometió serios crímenes y 53% cree que con sus acciones amenazó la democracia. Y como hemos venido informando, ninguna de estas acusaciones y fuertes denuncias contra el mandatario parece haber afectado su popularidad entre los republicanos, donde se perfila con una amplia ventaja para convertirse en el candidato presidencial de este partido. En este caso, según la encuesta de New York Times, ya la revisábamos, 54% arriba Donald Trump. El que le sigue es Ron DeSantis, que parece que se ha pues descarrilado un poco sus aspiraciones con 17%, y después los demás. Rocío Vélez, parece que nada afecta a Donald Trump. Como lo decías, bueno, lo pusiste como víctima, pero aparentemente mientras más, como dice el dicho, veneno que no mata, fortalece, Rocío.
Sí, así es. Y lo que me refería a víctima es que todos estos cargos hacen de él una víctima. No necesariamente que Donald Trump jamás y nunca ha sido una víctima. Sí. Su ego no coincido, lo permitiría.
Coincido contigo.
Pero la realidad de todo es que estamos en una situación, Mario, donde la apatía que siente la mayoría de la gente, ¿verdad? Encuestan y puede ser que tú reacciones a una encuesta de 1,000 personas y van a decir, pues mira, yo estoy pues en desacuerdo con todas las cosas que él hizo en este momento. Ahora bien, el Partido Republicano o la base de los seguidores que tiene Donald Trump es un grupo marginado que estuvo ahí, que no iban a estar por Hillary Clinton en el 2016, que se fueron con un Donald Trump. Y muchos de esos, no sé si recuerdas el famoso Tea Party, muchos también son libertarians, que son personas que no se sienten atraídas a ningún partido político. Y pues no bien así, en este momento lo que están sintiendo es no hay una opción, porque está la situación donde Joe Biden tampoco mueve ninguna masa y está bajando en una situación de popularidad dentro de su partido o agarrar voto independiente. Así que, lamentablemente para la nación americana, lo que tenemos es, pues va a ser una elección de abogados, porque van a estar los abogados de Donald Trump en todos estos casos, aquí en Washington D.C. van a hacer mucha plata, y los abogados que posiblemente también tengan que conseguir el mismo Joe Biden y posiblemente su hijo y continuar con la situación de los ataques políticos. Y en el medio, todos nosotros sufrimos las consecuencias.
En tu punto de vista, ¿qué viene? ¿Qué debería pasar dentro de la campaña como estratega republicana? Obviamente te pregunto, dentro de la campaña de Donald Trump, ¿utilizar esto, seguirlo utilizando como combustible?
Va a seguir utilizándolo, pero ¿qué pasa? Esto va a ser por las próximas 2 o 3 semanas. Va a poder recaudar un poquito de dinero, pero así mismo vemos cómo lo gasta, ¿verdad? Y entonces luego de eso venga el de Fulton, Georgia. Con eso se acaba el ciclo y venimos a los debates que vienen del Partido Republicano a finales de agosto. Vamos a tener otra ronda luego en octubre, noviembre. Vienen otros ciclos. ¿Cómo yo veo esto? Si el presidente, que puede ser que puede, es capaz de meter la pata, como siempre, y entonces donde él se afecta es si dos de los candidatos en este momento, que aunque no sean muy fortalecidos, pueden emerger, un Ron DeSantis, que algo que mejore su personalidad, un Chris Christie, que lo veo muy, muy débil, pero Ramaswamy puede ser que también coja un poco del 8%, el 10%, y en los debates prometer ser una mejor figura, y a lo mejor entonces ese electorado que está indeciso quiera decir, o el mismo Partido Republicano, yo estoy harta ya de ver tanto la personalidad de Donald Trump. Y entonces vemos una situación distinta después de noviembre para todo lo que se perfila en la contienda primarista.
Estuardo Rodríguez, ¿cuál es tu punto de vista sobre la contienda que se avecina en este contexto jurídico, judicial?
Mira, yo creo que es importante cuando llegamos al punto de la conversación sobre las elecciones, las primarias, los debates, por el lado republicano, que en este momento el país se encuentra en una situación económica mejor que nunca. O sea, estamos viendo después de la pandemia, el nivel de desempleo está lo más bajo en 20 años. La confianza, la fe que tiene el consumidor en la economía de Estados Unidos está en los índices más altos que se ha visto en más de casi dos décadas igual. Y la economía y los salarios siguen creciendo. O sea, es una posición del Partido Demócrata ante las elecciones presidenciales donde están bien fuertes. Los argumentos sobre un liderazgo demócrata están en blanco y negro. Entonces va a llegar un momento donde los votantes, llegando a la primaria, si no ven algo, una acusación de falta de liderazgo por el Partido Demócrata, falta de liderazgo por el presidente Biden, entonces, ¿qué tienen? Simplemente la retórica, la división, los temas que usan muchas veces para dividir, que son más temas personales, como el derecho a la mujer, al aborto, a los temas de la comunidad LGBTQ. Entonces, estos no son los temas que más importa a los votantes. Los que más le importa es que la economía esté bien, que tengan cuidado de salud para sus hijos, que tengan la oportunidad para una educación formal, una carrera, una profesión. Esos son los temas más importantes. Y cuando hablamos solo de esos temas, el presidente Biden y el liderazgo demócrata salen ganando. Eso es el punto más importante para mí en estas conversaciones, que salgamos de los temas controversiales de Donald Trump y los escándalos, las acusaciones. Eso es lo que están ofreciendo el Partido Republicano. Por el lado demócrata, están ofreciendo el trabajo, el éxito, usando cada herramienta que tiene el gobierno para que los trabajadores salgan adelante.
Bien, voy a marcar una nueva pausa. Regresamos con más análisis de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Washington, particularmente con estas nuevas acusaciones contra el presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump. Volvemos. Estamos analizando las acusaciones en contra de Donald Trump presentadas hoy. Conspiración, tres cargos de conspiración, una para ellas en contra de Estados Unidos, en contra de la democracia, en contra de procedimientos del Estado. Te quiero preguntar, Rocío Vélez, estratega republicana, si es encontrado culpable en a corto plazo, si es que se precipita el juicio y es rápido, si es encontrado culpable Donald Trump de los cargos de conspiración, ¿debería ser el candidato republicano o el partido debería tomar también una decisión al respecto? Porque por lo que sabemos, nada impediría a Donald Trump de participar en un proceso electoral a pesar de estar incluso en prisión.
Eso es correcto. Y pues puede ser que gane aquí en Washington D.C. porque es una corte favorable. En términos de, como bien ustedes reseñaron ahorita, aquí él obtuvo quizás un 4 o 5% del voto electoral. Y yo pienso que luego de que gane o si se sostienen los cargos, en términos de un fiscal probar todo esto, más allá de dudas razonables, que es bastante cuesta arriba para los dos cargos de conspiración. No así quizás para el otro cargo de obstrucción, y puede ser que se sostenga, pero en apelación definitivamente esto va a ser distinto. Y entonces luego me preguntas cómo dentro del Partido Republicano eso se refleje. Bueno, eso va a depender cómo va en curso. Acuérdate que hablamos ahorita de cómo es el calendario. Vamos en los debates dentro del Partido Republicano. Así que este caso, por más que este juicio sea un speedy trial, no se va a ver quizás hasta un noviembre o diciembre. Y luego de eso ya va a haber el electorado dentro del Partido Republicano tomado su decisión poco a poco en cuanto a las primeras primarias y quién podría perfilarse como su candidato.
Vaya, también tendría límites, me supongo, para participar en un escenario de contienda abierta, es decir, podría estar. Estamos hablando del terreno especulativo, lo sé, evidentemente, pero dentro de las circunstancias posibles, porque o es encontrado culpable o es encontrado inocente ya con cargos formales. Si bien se le permite estar, por la Constitución estadounidense no prohíbe tener una participación política en una contienda electoral, por ejemplo, estando preso, pero si ya está con cargos la situación cambia, es decir, no sé si se le permita acudir a un debate, no creo que eso sea posible, por ejemplo.
Sí. Claro que sí. Todo va a ser, depende de las reglas del Partido Republicano, ¿no? Y aun cuando tenga cargos, claro, que ya los tiene, porque tiene acusaciones, puede entrar y pueden decir, bueno, él no le prohíbe, le cobija la ley. Inclusive estando preso podría ser candidato presidencial. Así que yo no creo que el Partido Republicano quiera meterse tampoco en esa situación, porque ven estos casos específicamente y todos los cargos que hayan tomado como una persecución política. Y entonces estarían atacando a la base política que representa el partido.
Sí, Estuardo, se ha hablado en todos estos días también de, en caso de ser culpable, por ejemplo, y llegar a la presidencia, podría auto darse el perdón, un autoindulto, por ejemplo, pero no vamos tan lejos. En caso de que vaya, digamos, progresando el juicio y sea encontrado culpable, ¿crees que la administración de Biden debería otorgar un perdón? ¿Crees que deberían ir hacia allá?
Bueno, déjame comenzar con un punto brevemente, y eso es lo que estamos hablando acá, justamente con lo que estabas comentando con Rocío. Si el Partido Republicano va a permitir a Donald Trump que participe en los debates, que se presente como el candidato de los republicanos mientras hagan estos cargos. O sea, en un momento hay que tomarnos un minuto para reconocer que estamos hablando del Partido Republicano, que nada se le perdonaba a President Clinton. Al liderazgo demócrata a través de los 80s y los 90s, igual, nada se le perdonaba a los candidatos o a los congresistas demócratas o a la Casa Blanca bajo el liderazgo de un demócrata. Y ahora estamos viendo un partido republicano completamente diferente, que ahora perdona todo porque todo el mundo es inocente hasta que no llegue a la corte, entonces no hay que juzgar, sea George Santos, sea Donald Trump, sea quien sea, lo que es, los actos, las acusaciones que estamos ahora viendo contra Donald Trump en un partido republicano de la época de Ronald Reagan o de George H.W. Bush, hubiera sido el punto final de una carrera política de cualquier candidato republicano. O sea, no estamos viendo un partido republicano tradicional, eso ya lo abandonaron hace años, lo enterraron, ya tuvieron el funeral, ya acabó ese partido republicano. Ahora estamos viendo un partido completamente diferente que perdona todo con tal que puedan tener esa oportunidad de ganar la Casa Blanca o de mantener una mayoría en el Senado, en la Cámara Baja. Y no obstante todo eso, vemos que la estrategia no sirve. Perdieron el Senado y casi pierden la Cámara Baja dependiendo del liderazgo de Donald Trump. O sea, ¿cuándo acaba esto? ¿Cuándo acaba y cuándo se despierta para reconocer de que la estrategia de Donald Trump no funciona para el Partido Republicano? Todo lo contrario, lo entierra, los morales, el respeto que antes manejaba el Partido Republicano. Disculpa que no
bien, contesté. Por eso le voy a una pausa, Estuardo. No, volvemos en un momento porque nos estamos acercando al final y quisiera una reflexión final donde tendrás la oportunidad de contestarla y decir algo más. Gracias. Volvemos enseguida a conclusiones. Continuamos ya en el final. Tenemos un minuto para cada quien. Rocío Vélez, estratega republicana desde Washington, nos acompaña. Estuardo Rodríguez, estratega demócrata también. Un minuto, Rocío, para que nos des una reflexión final, por favor.
Mira, Teflón, Trump en este momento posiblemente vaya a tener unos retos ante sí, pero van a ser más en términos de partes económicas y de quizás el apoyo que ha recibido hasta ahora. Sí se puede ir desinflando próximamente por otras razones, pero yo sí pienso que los votantes van a tener que medir las fuerzas en términos de no necesariamente el Biden Economics que estaba describiendo Estuardo, porque la gente sí está viendo también no en la burbuja de Washington D.C., sino en muchas partes donde tienen que tener dos y tres trabajos, claro, donde la economía para ellos no ha mejorado. Así que yo espero que los demócratas sí corran en el tema de la economía, porque va a ser muy interesante ver cómo lo sostienen y lo defienden.
Bien, Estuardo, por favor.
No, yo creo que es importante acordarnos de el momento histórico que estamos viendo. Un presidente que tiene más de 45 cargos en contra de él y sus actos criminales, 40 millones de dólares que está pagando en abogados, y que la mayoría de todo el dinero que está recaudando de los trabajadores en este país que le apoyan, todo ese dinero está yendo a pagar sus abogados, ni siquiera su campaña electoral, sino los abogados, porque le siguen trayendo más cargos en contra de él. Mientras tanto, al otro lado, tenemos un liderazgo demócrata que ha invertido en la infraestructura del país, creando trabajos por todo el país, fuera de la burbuja, como dice Rocío, fuera de Washington, D.C., y la economía está mucho mejor de antes de la pandemia. Así que hay algo muy claro aquí con respecto al respeto a la Constitución, respeto a la ley y respeto a los votantes, que más que todo quieren trabajo, salud, educación, cuidado médico, todos esos temas, y eso es lo que estamos viendo por el lado demócrata. Gracias.
Rocío y Estuardo, gracias por estar con nosotros esta noche en Conclusiones. Gracias por estar con el auditorio y gracias a ustedes por acompañarnos. Lo esperamos mañana y seguiremos la historia, porque Donald Trump comparecerá el jueves ante la Corte allá en Washington. Que pase una excelente noche.